Castañeda es el presidente de ANDEC, que es la Asociación Nacional de Generadores de Energía. Señor Castañeda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, quisiéramos saber ese panorama que tenemos hoy en día en Colombia con materia de la generación de energía.
Pues mire, la verdad es que el sistema queda en una situación muy frágil, como ya bien lo mencionaban ustedes hace un momento. No solo es el hecho de cloro, sino haber estado o tener por fuera más bien el embalse de agua, el vacío eléctrico más grande del país, que es el que abastece a Guatapé. Pues eso ya nos ha puesto una situación compleja, pero además de eso, tener 237 megavatios, como lo mencionaban ustedes, de cloros por fuera, el sistema, digamos, queda muy vulnerable ante cualquier cosa que pueda suceder adicional. Esa es la situación en la que estamos hoy en día. Y esa situación adicional lo puede llevar efectivamente a cortos o racionamientos en algunas regiones del país.
Don Alejandro, para quienes no somos expertos, que es la gran mayoría del país y de quienes nos están escuchando, tratemos de graficar, de describir de manera muy elemental cómo es que abastecemos de energía Colombia y qué tan grave es lo que ha ocurrido con estas dos centrales, para hacernos una idea de lo que usted dice que estamos en un panorama crítico. ¿Cuántas centrales tenemos generando energía y qué impacto tiene la salida de estas dos hidroeléctricas?
Mire, más o menos es algo de este estilo. Por el lado termoeléctrico no tiene más o menos 18 plantas de generación. Por el lado hidroeléctrico tiene más o menos unas 25 plantas de generación de las grandes que funcionan con agua. En un año normal, digamos, fuera de un fenómeno del Niño, más o menos la energía que se produce en Colombia para que los consumidores la usen, más o menos se produce un 70, un 80% con base de generación hidráulica, con base en agua, y el resto térmico se produce con combustibles como el gas, combustibles líquidos o carbón. En un año como el que estamos en este momento de fenómeno del Niño, las cosas se equiparan a un 50% lo produzco como energía hidráulica, 50% lo produzco con generación termoeléctrica. Si digamos al lado del balance hidroeléctrico, digamos, al lado de lo que yo soy capaz de producir con generación con base en agua, básicamente yo soy capaz de producirla porque tengo unos embalses en los cuales guardé energía para producirla más adelante. El problema, como les decía, con Guatapé es que tiene detrás el embalse más grande del país, el único que es capaz de guardar agua en Colombia por más de un año. Entonces, cuando yo pierdo un porcentaje importante de los embalses que tenía guardado, pues ya eso, digamos, me genera una presión importante en el sistema. Adicionalmente, ese mismo daño Guatapé afectó la generación de dos centrales que están río abajo de Guatapé, que son Playas y San Carlos, que dependen del agua que entrega el embalse del Peñón también. Al estar dañado Guatapé, pues no, el agua no puede salir en la misma tasa, pues de la misma velocidad de entrega que cuando está generando energía Guatapé. Esa, digamos, es la situación allí. Entonces ahí se pierden unos gigavatios, como lo explicaban ahora, por no tener esa agua lista. Del lado
le iba a preguntar desde Barranquilla, o le pregunto, pues, para poner un ejemplo así que la gente lo pueda entender claramente, es como si yo viajara con unos viáticos en el bolsillo, lo que me debo gastar, lo que debo tener, la reserva que debo tener. ¿Cuánta energía estamos produciendo en estos momentos en Colombia, a tiempos de hoy, en tiempo real, en este momento, y cuánta estamos consumiendo? Es decir, ¿tenemos alguna reserva? ¿Todavía no tenemos ninguna reserva? ¿Cómo estamos en términos de disponibilidad energética frente a demanda?
Más o menos el tema es que en los próximos días, que son los meses de marzo y abril, con estos dos daños, la reserva queda muy, muy, muy delgada. Mejor dicho, la suplencia en eso que tenías estimado se te reduce muchísimo. Y como les decía, cualquier fallo adicional no tienes con qué reemplazarlo. Entonces te vuelve un problema atender la demanda en un momento dado.
No tengo reservas.
Exacto. Te queda muy, muy, muy al límite la reserva. Es decir, por ejemplo, en la costa atlántica. En la costa atlántica, Flores, como tú mencionabas, pierde 237 megas en este momento. Hay unos mantenimientos en Termobarranquilla que hacen también que se pierdan 190 megas. y te quedan 6 plantas que son Proeléctrica, Termo Cartagena, Termo Candelaria y las dos son Guajiras y Geselca, que ellas son las que están en este momento soportando el sistema. Si alguna de ellas adicionalmente falla, ya no tienes con qué más reemplazarla porque todas están produciendo energía a full capacidad.
Con lo que usted nos describe, don Alejandro, estamos ¿a qué tan cerca de que pueda haber apagón o racionamiento en el país?
Pues la probabilidad, según el operador del sistema, y eso sí les invito para que ustedes también lo consulten con ellos, la probabilidad de ocurrencia, muchas veces las toman en estos términos, de los próximos 60 días, 12 días de ellos, estamos con una reserva de cero. Eso quiere decir que estoy sin suplencia en los próximos días. De los próximos 60 días, 12 días dentro del análisis de ellos les está dando eso. Entonces les decía que el sistema queda en una situación muy, muy, muy frágil frente a cualquier otra eventualidad que pueda pasar.
O sea, lo que estamos diciendo es, si llegase a ocurrir otra eventualidad, como otro daño en otra central hidroeléctrica del sistema, o si llegara a ocurrir una emergencia adicional, no tenemos reserva, en 60 días nos quedaríamos...
O que se alargue el fenómeno del Niño.
En 12 días de los 60 próximos.
En 12 días nos tendríamos que ver sometidos a un posible apagón, si ocurriera algo adicional. En este momento estamos a la espera, mejor dicho, cruzando dedos que no pase algo extraordinario y nos pongan aprietos con el sistema de la generación de energía en el país.
Exacto, y esperando también que caiga, digamos, relativamente buen recurso hídrico, buena agua en los meses de marzo y abril.
Sí, pero
señor
Castañeda, lo que pasó en Termoflores fue a partir de un mantenimiento y lo de Guatapé fue por un incendio. Da la sensación de que cada vez que entran en mantenimiento las hidroeléctricas, algo sucede. ¿Hay algún tipo de control para que esos mantenimientos preventivos no terminen en este tipo de eventualidades que nos están dejando sin energía?
Pues precisamente los mantenimientos se hacen para evitar que sucedan esas cosas. Lamentablemente, las plantas térmicas, por ejemplo, hoy en día están produciendo con un combustible que les exige mucho más desgaste de las máquinas que es el diésel. Esas plantas fueron construidas para operar con gas natural. Lamentablemente, el gas natural, como se ha discutido en los últimos meses, el gas natural no tenemos muchas reservas y no tenemos mucha capacidad de producción. Más o menos, para que tengas una cifra, si yo tengo, por ejemplo, programado 6 meses de operación con gas natural en una central como Flores, por ejemplo, a los 6 meses, si yo en lugar de haber usado gas natural, uso combustible líquido, uso diésel, ese mantenimiento lo tengo que acortar a 3 meses. Es decir, en 3 meses tengo que hacer el mantenimiento si llevo generando 3 meses seguidos. O sea, todo se me exige y se me aprieta mucho más por tener que usar unos combustibles que son mucho más, producen más desgaste en la máquina, digamos.
Sí.
Pero también el tema es que esos mantenimientos tienen que hacerse, porque si no se hacen, eso es como cuando tienes un vehículo. Si tú no llevas el carro a los 10.000 kilómetros y lo corres hasta los 15.000, lo corres hasta los 18.000, a los 20.000, la probabilidad de que tu carro te falle es mucho más alta.
Uh-huh. ¿Puede haber un poco de desgreño administrativo ahí, que no se están haciendo las cosas como tocan y apenas en situaciones críticas como esta se ven los resultados?
No lo creo, porque básicamente lo que hacen estas plantas es que le programan los mantenimientos con bastante anticipación. Por ejemplo, Tepsa, que está en mantenimiento hoy en día, en algunas unidades ellos programaron este mantenimiento hace más de 6 meses. Y tú ya tienes más o menos un cronograma de cuándo intervenir tu planta para que precisamente no la expongas a una probabilidad de falla más alta.
Uh-huh. Otra de las inquietudes es el tema de la energía eólica. Sabemos que la fortaleza que nosotros tenemos es la hidroeléctrica, que es la que se genera a partir del agua. ¿Qué tan lejos estamos de producir energía eólica o lo estamos o no aprovechando en el país?
Hoy en día no lo estamos aprovechando. Básicamente la única central de generación es una central de EPM que está ubicada en La Guajira, que tiene una capacidad de generación de 20 megavatios. Es muy pequeña, es decir, es el 20% del daño que tuvo Flores. Lo que dice el gobierno y lo que dicen los agentes del gobierno es que lo que esperaría uno a futuro es que más o menos unos 1.200 megavatios eólicos puedan entrar al país. Eso no va a ser de la noche a la mañana, eso va a requerir algunos ajustes en términos del funcionamiento del mercado para que ellos tengan un camino mucho más fácil de recorrer. Uno esperaría que eso se dé en 3 o 4 años más o menos.
Sí, Catalina.
Es que otros tipos de fuentes de energía, como la energía solar, no son tan populares en Colombia y podrían ser de alguna manera una alternativa para ciertos tipos de comercios o en las viviendas o en el sector rural, de alguna manera, para contrarrestar que todo tenga que ser de energía eléctrica. Eso es posible, estamos muy lejos. Hidroeléctrica, por supuesto.
Sí, sí, digamos, eso ha pasado, por ejemplo, en otros países. Estados Unidos ha logrado de una manera eficiente diversificar esas fuentes que usa para generar energía. Entonces tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos que puedes producir energía nuclear, puedes producir energía térmica con gas o con combustibles líquidos, puedes producir energía con agua, con fuente solar, con fuente eólica. Le das mucha más participación también a los usuarios, entonces los usuarios pueden ajustarse y usar esos paneles solares también para disminuir su consumo. Esas son cosas que nos toca hacer en este mercado después de que salgamos de esta crisis, darle una revisión a fondo de lo que está pasando en nuestro mercado para poder tener esas reformas y que partan, digamos, de la base de que esto busca es hacer mucho más fácil la vida para los usuarios y hacerle mucho más eficiente esa compra de energía a ellos.
Finalmente, señor Castañeda, me gustaría preguntarle su opinión acerca de la propuesta del exministro de Minas, Amílcar Acosta, sobre para evitar el apagón, pues plantear la alternativa de adelantar los relojes 60 minutos, una hora antes. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Pues mira, yo es algo que no descartaría, es algo que se debería analizar rápidamente. Por dos razones. Una, lo mencionaban ustedes antes de la intervención, a los usuarios se les dijo, se les ha venido insistiendo mucho en el tema de las campañas de ahorro, y lamentablemente ese ahorro no se ha dado. Pues obviamente es muy complicado en regiones como la región Caribe, con temperaturas altas, no decirle a la gente que no use ventiladores o que no use aire acondicionado, porque pues tampoco es viable. Pero lo bueno, digamos, otro punto a favor de la propuesta de Amílcar es que si tú logras cambiar la hora, tú aprovechas un poco más la hora, digamos, la iluminación solar de 6 a 7 de la noche. Y lo que haces es que no consumes todo entre las 6 de la noche y las 9 de la noche, sino que lo aplanas un poco la forma como la gente consume energía. No vas a exigir mucho más al sistema en una hora puntual, sino que como que diluyes todo el consumo en más horas. Esa es como la parte favorable que yo le veo a la propuesta del ministro Amílcar.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía. Muchas gracias.
A ustedes, muy amables por la invitación. Muchas gracias.
Gracias.